La Ventana, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
Bueno, buenas tardes. Hoy la atención mediática se ha fijado en la comparecencia del presidente de Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ante la jueza de la Dana. Lo ha hecho como testigo. Una declaración larga y en la que ha ido matizando muchas de las manifestaciones que ha ido haciendo ante los medios de comunicación durante estos meses. Bueno, de hecho ha reconocido que durante este tiempo siempre ha dicho la verdad y que puede, eso sí, que, hombre, que las horas le podían haber bailado, que no es lo mismo hablar ante los periodistas que hacerlo ante la jueza, donde ha tenido que ser más concreto. Bueno, incluso ha dicho que la famosa entrevista en La Sexta, en diciembre, donde dijo que estuvo hablando con Mazón del S-Alert, pues que se manipuló. No en el sentido negativo, sino en el sentido, dice, de editarla, ¿no? Pues duró 2 horas y se emitieron apenas unos minutos. En concreto, en ese programa y respecto a ese particular, se escuchó esto.
Una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o tenía que afectar más a toda la provincia. Eso no era la primera llamada. Y lo digo que no era la primera, porque si se levantó y yo fui detrás es porque ya entendía que iba a hablar con el presidente y estuvimos hablando sobre eso. Que teníamos que tomar ya decisiones para alertar a la población.
Eso dijo. Bueno, hoy otra cosa. Hoy ha explicado a los medios que no se podía acordar de lo que hablaron.
No, pero no es que no me acuerde ahora. Yo ese día en la entrevista empecé contestando esa pregunta diciendo, sinceramente, no me acuerdo. Creo que, o entiendo que, o no me acuerdo cómo continué, y me puse a pensar lo que me imaginaba que hablaba. Es que esto también lo he hablado con mis amigos muchas veces. Pues me imagino que ese día con ese Amazon no estaría hablando yo de, no sé, de nuestras mujeres. Pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero yo no le puedo matizar, aquí me puedo atrever a decir lo que sea porque no estoy en sede judicial, pero yo a la juez no le puedo decir lo que estábamos hablando porque no me acuerdo. O sea.
Ahora repasamos todas sus manifestaciones y hoy en la entrevista nos vamos a la situación del litoral valenciano. Luego hablamos. Pues lo dicho, el presidente de la Diputación de Valencia ha declarado este jueves como testigo ante la jueza de la Dana. Y de lo que hemos podido saber, ha asegurado que sus declaraciones a un programa de televisión en Salvados de la Sexta se manipularon en el sentido de que apenas emitieron un par de testimonios de una entrevista que duró 2 horas. También ha dicho que no habló con Carlos Mazón del mensaje El Saler, que no se acuerda, aunque en el programa, como acabamos de comprobar, sí lo hizo. Y en contra de lo dicho por muchos otros testigos, ha señalado que no podía saber nada del Barranco del Pollo antes de las 7. A pesar de que, en otras declaraciones, llegó a apuntar que fue antes de las 7. Mazón y Mompó y los técnicos.
No sé, ellos dicen lo que ellos vivieron, es que puede ser todo verdad, yo no lo sé. O sea, al final, lo que me cuesta mucho creer es que algún técnico de los que estaban en el CICOPI lo supiesen y no lo dijesen. Pero yo sí que sé, insisto, por activa o por pasiva, que antes de las 7 de la tarde, que es cuando se nos advirtió de que Forata podía colapsar, no se habló en el CICOPI del SL.
Bueno, Mompó también ha declarado que no se habló de otra cosa que no fuera de la situación del pantano de Forata, como han escuchado. Es más, también no cree que Salomé Pradas interviniera en la redacción del mensaje Es Alert. Ella dijo que sí, que fue el subdirector de emergencias, Jorge Suárez, ha dicho Mompó. Y que solo una vez enviado a las 8 y 11 minutos, y siempre por Forata, comenzó a hablarse del Horta Sud. También ha manifestado que la sensación era que Pradas no dirigiera aquello, que no estaba dirigiendo Pradas. Que en el CECOPI los que había estado son los técnicos quienes dirigían todo. También ha contado que tenía una llamada a las 7 de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar, de 1 minuto, y que no se acuerda haber hablado con él. Bueno, ante todo esto, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán, ha anunciado que su partido, personado en la causa, va a pedir la imputación del presidente de la Corporación Provincial por omisión del deber de socorro. Esto es porque en la televisión y ante la jueza ha admitido que llamó a su familia en torno a las 4:30 para que se pusieran a salvo, pero no transmitió la información para que se pudiera avisar a la ciudadanía del CECOPI. Consideran, pues, que desde el PSPB que Mompó ha dicho que no se acordaba haber hablado con ella y que fue su hermana quien se lo recordó. Bueno, pues dice el PSPB que mintió, y en otras declaraciones, que o bien mintió en el programa Salvados o bien lo ha hecho ante la jueza. Morán afirma que si ha mentido, Mompó debería dimitir.
Vamos a pedirle a la jueza que lo impute y que investigue si está dando falso testimonio en sede judicial, lo que supondría un delito, o si dio falso testimonio y, por tanto, mintió a la ciudadanía, a España, a los valencianos y a las valencianas, y lo que es más grave, a las víctimas de esta dana públicamente, y que eso merece todos los reproches políticos y no tendría otra salida que la dimisión del propio señor Mompó.
Bueno, a lo que ha respondido muy duramente el señor Mompó, apelando a la banda del Peugeot, como hacen referencia en el PP a cuando Pedro Sánchez recorrió España en un Peugeot 407 en 2017 antes de las primarias del PSOE que le permitieron volver al partido, junto a Ábalos, Cerdán y Koldo. Bueno, es más, Mompó ha señalado el género de la secretaria general del PSPB.
A la que quiere ser presidenta de todos los valencianos, la conocí en el incendio de Campanar, está más pendiente de hacerse las fotos y declaraciones que atender realmente lo que estaba sucediendo. Por desgracia, nada más que no la he visto. Ya te digo que parece más una de la pandilla del Peugeot, que no la dejaron subir al coche porque era mujer, que realmente una representante de los valencianos. No sé qué es lo que está jugando. Sí que no me parece normal que utilice filtraciones de mientras está celebrando una declaración de un testigo. Ella sabrá lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer.
Todos los detalles de la declaración de Mompó, que era muy esperada, en nuestra web. Y el gobierno va a comenzar el 28 de agosto con el traslado de las comunidades autónomas de hasta 3.975 menores migrantes. Lo ha dicho la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sira Rego. La comunidad recibirá a 571. Lo ha dicho la ministra después de la conferencia, de que la conferencia sectorial de la infancia, que iba a tratar el reparto de menores, no ha podido celebrarse por falta de quórum. Las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas la valenciana, no han asistido. Porque, como ha explicado la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, la convocatoria era ilegal porque no se había podido acordar un orden del día. Además, Camarero estima que la propuesta del gobierno del reparto de menores, de los que vendrían a la comunidad valenciana, ya saben, más de 500, es una distribución discrecional, que no hay ningún criterio objetivo para justificarla. Y creen que es inconstitucional porque invade competencias autonómicas. Y también que es irresponsable porque no aporta medios para atender a los menores. En el caso de la comunidad, el gobierno ha previsto una aportación de 7,4 millones de euros, cuando el coste de la atención se estima en 45. Además, dicen sin planificación, fechas y sin tener en cuenta las condiciones de cada uno de estos menores.
Que consideramos que esta conferencia estaba convocada de forma ilegal. Los acuerdos serán nulos de pleno derecho. Y porque no vamos a ser cómplices del atropello del gobierno con las comunidades autónomas en esta materia. Por tres razones. Uno, porque se están tomando acuerdos de forma discrecional. Dos, de forma inconstitucional. Tres, de forma irresponsable, que es lo que más duele.
Para Camarero, el problema es que el gobierno no tiene política migratoria.
Pero ese hueco que dejan los 4.000 que reparte en Canarias se va a volver a rellenar porque no hay una política migratoria por parte del gobierno de Sánchez. No la hay en los países de origen, cosa que nosotros sí que estamos teniendo, porque nosotros no queremos que los niños abandonen a las familias, que los niños se jueguen la vida en el mar, y por lo tanto nosotros estamos trabajando desde la cooperación y tampoco plantea lucha contra las mafias a través de Frontex, tanto no tiene ninguna política migratoria y esto va a ser un suma y sigue.
Y la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, cree que lo que está haciendo el PP es deshumanizar a niños y niñas y comprar el discurso de la extrema derecha. Dice que el gobierno tiene todas las herramientas legales para que ese decreto, el del reparto de menores migrantes, se cumpla, y eso van a hacer. Dice Camarero que han acabado con las excusas del PP, ya no puede asegurar que ellos cumplen con sus pactos con Vox. Bueno, el principal responsable de deshumanizar a los menores, dice Bernabé, es el Partido Popular.
Aquí el máximo responsable y único responsable de deshumanizar a niños y a niñas es el Partido Popular. Ya no caben esas florituras y esas excusas de poner de escudo a Vox como argumento para decir que es que ellos tienen que seguir por sus pactos electorales o presupuestarios. No, es que el Partido Popular, con toda su capacidad de gobierno autonómico, ha decidido seguir en ese discurso de deshumanización de las niñas y de los niños que están sufriendo lo más terrible.
Bueno, y también les contamos que la CEP urge a despolitizar el debate sobre financiación autonómica para avanzar hacia una reforma que sea justa. Argumentan que la autorización del gobierno para que la comunidad pueda endeudarse no deja de ser una medida transitoria y que no resuelve el problema estructural de la infrafinanciación. Esa reforma, eso lo han defendido los órganos de gobierno de la CEP, que se han reunido hoy tras insistir en que la comunidad lleva años reclamando una solución estructural a un modelo que, según todos los informes técnicos del AIREF, de FEDEA, de IBI y de la Comisión de Expertos, la sitúa como la peor financiada del conjunto del Estado. Lo ha dicho Salvador Navarro. Y sobre la declaración de Mompó llega el punto y seguido de hoy, que es además con el que Salva Enguix se despide de la temporada. Bueno, Salva, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Las hemerotecas o las videotecas suelen ser en ocasiones testigos incómodos cuando, pasado un tiempo, negamos haber dicho lo que quedó registrado. Es lo que le ha sucedido hoy al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ante la jueza de la Dana. En abril declaró al programa Salvados de la Sexta que el día de la Dana habló con Mazón de la alerta que se lanzó por la tarde y que tuvo conocimiento de la situación del Barranco del Pollo a las 6 de ese día. Hoy lo ha negado todo y en no pocos momentos ha justificado que no recordaba episodios claves vividos en el CECOPI aquella trágica jornada. Mompó incluso ha dado a entender que Salomé Pradas no dirigía emergencias. Seguramente hoy no pocas personas afectadas por la Dana que esperaban que Mompó aclarara muchas dudas de lo sucedido aquella jornada habrán quedado decepcionadas.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guay!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre y dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía.
¡Oh! Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunitat Valenciana, la entrevista.
Greenpeace denuncia que la gestión del litoral de la Comunidad Valenciana ignora el cambio climático y lo enfrenta a la desaparición de numerosas playas. Bueno, es uno de los titulares que deja una nueva edición del informe Destrucción a toda costa, impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral. Elvira Jiménez, coordinadora de campañas de Greenpeace, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana Comunidad Valenciana. Bueno, entre otras cosas han elaborado ustedes un mapa satelital con los impactos del urbanismo y el cambio climático. Así a grandes rasgos. Vale, voy a pedir dos titulares de lo que ofrezca ese mapa satelital que deberían seguramente alarmar a la ciudadanía.
Pues el primero de todos desde luego sería que no aprendemos de los errores del pasado, ese sobre todo relacionado con el urbanismo. Y el segundo es que la costa es nuestra mejor protección frente al cambio climático.
Y apuntan ustedes que se está produciendo una suerte de reactivación urbanística que les manda a una época de los años de la burbuja inmobiliaria.
Sí, cuando nos hemos puesto a recabar información, ¿no?, sobre proyectos urbanísticos, pues la verdad es que nos ha sorprendido de forma muy negativa ver que se podían encontrar tantos proyectos que evocan, pues sí, a tiempos pasados, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria o incluso antes, ya que se están rescatando algunos proyectos urbanísticos que quedaron parados precisamente con el estallido de la burbuja, o algunos incluso de épocas anteriores, y se están rescatando ahora pues para seguir construyendo pues miles de viviendas, campos de golf, hoteles, por toda la geografía de la Comunidad Valenciana, y además incluso en zonas inundables, ¿no? Que tiene menos sentido, sobre todo después de lo acontecido en octubre con la Dana.
Permítame, que me fije más en las viviendas, más allá de otras construcciones, porque se justifica el hecho de construir viviendas en la reactivación económica y como solución a la crisis habitacional.
Sí, lo que pasa es que, bueno, al margen de que pueda haber luego otra discusión, ¿no? Para lo que se van a utilizar luego muchas de estas viviendas que vienen asociadas a campos de golf, pues suenan más a estructuras de segunda residencias más que a viviendas de primera residencia. Aún así, el estar construyendo en zonas que ahora mismo son inundables, muchas de ellas pues cercanas a zonas de humedales, y que incluso con el cambio climático pues su amenaza de inundación pues es todavía mayor, pues no tiene mucho sentido, porque se está poniendo directamente a las personas que terminen haciendo uso de esas viviendas en riesgo.
La ley de costas de la Generalitat, que ha puesto en marcha este gobierno, habla de conjugar desarrollo y sostenibilidad frente al fanatismo climático. ¿Cree usted que se está conjugando desarrollo y sostenibilidad?
Pues
ya me imagino la respuesta. Pero bueno, se lo tengo que cuestionar.
Con lo que hemos podido constatar, pues nos pueden decir fanatismo climático, pero nosotros podríamos hablar de vendaje climático, ¿no? En los ojos, ¿no? Intentar negar lo que ya es evidente. Los datos científicos están ahí. Nosotros, los datos que hemos puesto en ese mapa que comentabas, no son datos nuestros, son datos, de hecho, del propio visor de la Generalitat Valenciana, de los puntos que hay a riesgo de inundación, riesgo de erosión, es decir, que hemos utilizado esos datos. Y luego, al margen de las previsiones que haya para el futuro más o menos cercano, a 2050, que son los que nos hemos fijado, ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo hay muchas playas que están casi desapareciendo ya por erosión, muchos puntos de inundación. Vuelvo a repetir, pues lo que estamos viendo, lo que vivimos en octubre, ¿no? con la Dana. Entonces, ignorar que eso está pasando y que es el futuro, ¿no? Y que desde luego tenemos que tomar medidas para mitigar este cambio climático y adaptarnos a lo que ya hay, es desde luego, pues eso, ponerse una venda sobre los ojos. Y lo más grave es eso, que se puede incluso estar poniendo pues infraestructuras críticas, viviendas o servicios en riesgo al situarlos en unas zonas que pueden sufrir estos impactos.
¿Y qué alternativas propone Greenpeace para conjugar, siguiendo con ese argumento, desarrollo y sostenibilidad?
Pues, por supuesto, como decía, pues mitigar el cambio climático es lo más urgente, ¿no? Seguir trabajando para que haya una acción climática ambiciosa. Como decía al principio en ese titular que me has pedido, ¿no? Renaturalizar y recuperar los ecosistemas costeros en la mayor medida posible, ya que son sus propios procesos, son los que protegen la costa de la erosión y que pueden frenar estos impactos. Y luego, por supuesto, reducir la exposición al riesgo. Y esto pues no solo es una cosa que digamos como Greenpeace, sino que las personas expertas que se dedican, ¿no? al estudio, a la geografía y a la planificación urbana, pues dicen que no se puede seguir por un camino en el que se construya en zonas inundables, incluso se rebaje los requisitos, ¿no? para poder construir cerca de la línea de mar o en zonas actualmente restringidas, que es la línea que está siguiendo precisamente el gobierno valenciano. Entonces hay que trabajar también porque el urbanismo tenga en cuenta estos riesgos, se adapte a esta nueva realidad para que haya menos personas en peligro.
Pues Elvira Jiménez, coordinadora de campañas de Greenpeace, gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
Quan vinyes al bosc, no t'oblides de replegar les puntes del cigarret i el fem abans d'anar-te'n, que el bosc és dels teus. Igual que a l'Esquirol, que, com a tu, també li agrada tindre sa casa ordenada, si és que vos pareixeu més del que tu te creus. Als dos vos agrada el solet, la fresqueta i que no hi hagi incendis. Està ben clar. Aixina que en el bosc, estopa el foc. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Nos vamos. También les contamos que un conductor ha sido detenido esta tarde, este jueves, en Xavia, tras protagonizar dos atropellos consecutivos en distintos puntos del municipio. A las 3:30 en la Avenida de Libertad, muy cerca del Arenal, El vehículo ha sufrido una salida de vía y ha atropellado a varios peatones, entre ellos dos menores que han resultado heridos. Pero es que minutos antes el mismo conductor ya había arrollado a otras dos personas en otro paso de peatones distinto, provocando lesiones de carácter leve. Y seguimos con este calor, ¿eh? Hasta las 9 de la noche hay aviso por las altísimas temperaturas que estamos sufriendo en Valencia, en la provincia de Valencia, en el interior y en Alicante. Bueno, Juanjo Moreno manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.